escéptico mayor del reino de la noche despierta, Javier Armentia. Gabón, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
¿Qué tal estás?
Bien. Yo, sabes que de noche los astrónomos estamos mucho más despiertos, aunque esté tan nublado estos días.
Pero sin túnica y sin gorrito ni cosas raras, ¿no? Que nos han pintado las películas.
Ah,
vale.
Bueno, no creas, alguna vez ya me han pillado a mí disfrazado de cosas peores.
Sí, cierto. Pero así en plan Mago Merlín, ¿no?
En plan Mago Merlín, sí. hay que conocer el lado oscuro de la fuerza también.
No me extraña. No. ¿Cómo es eso de conocerlos para vencerlos o cómo es esa historia, no?
Bueno, pues en este caso, fíjate, con escaso éxito, porque fíjate que yo creo que todos los astrónomos desde la época de Galileo se han venido quejando y denunciando que la astrología era una tomadura de pelo y una forma de engañar a la gente, con escaso éxito, ¿no? Así que luego los que se han ido forrando han sido siempre los astrólogos que viven del cuento.
Pues vaya plan.
Hombre, por lo menos la ciencia ha ido avanzando un poquito y a lo largo del tiempo pues vamos conociendo más el universo. Digo, porque no todos se dedican a hacer horóscopos.
Eso es verdad. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, ¿no? Es lo que decía la verbena de la paloma.
Y las tecnologías también, fíjate, seguimos dándoles vueltas a estos productitos, a estos gadgets, a estos chismes que nos vienen de la mano de las nuevas tecnologías, que nos intercomunican, nos crean nuevas dependencias y maravillas, y ante ese verdadero gurú que fue Steve Jobs, ¿no?
Sí.
Uno de los fundadores de Apple, que yo creo que, fíjate, ha sido una de las muertes más mentadas a lo largo de las últimas semanas, ¿no?
Es verdad.
Evidentemente a nadie dejaba indiferente este innovador, digo, para lo bueno y para lo malo, porque se ha escuchado tantas cosas.
Claro, es curioso porque, además, movido fundamentalmente por las nuevas tecnologías, que al final pues tienen el poder de difundir todo a escala global y muchísimo más rápido, pero es cierto que el clamor y el llanto por la muerte de Steve Jobs se ha extendido, y perdón por el tópico, como reguero de pólvora. Que el reguero de pólvora no sé si se extiende, tendrá que extenderlo a alguien, ¿no? Pero bueno, el tópico dice esa frase y la vamos a respetar así. Pero mira, me mandaban a través de, precisamente, de las nuevas tecnologías de Twitter, aquí al usuario Noche Despierta, me enviaba a alguien, que yo creo recordar que era Izaskun, puede ser, una imagen en la que se veía la imagen de Steve Jobs y decía: muere uno, lloran millones. Y al lado era una imagen del Cuerno de África y decía: mueren millones y aquí no llora nadie. Es lo que venía a decir,
sí.
¿No? Qué revuelo se ha montado con la muerte de un solo hombre, por muy importante, bien es cierto, que haya sido quizá para la modernidad.
Bueno, cuando uno se convierte en uno de los personajes más ricos del mundo y desde luego en una imagen de este avance tecnológico del mundo de la información, esto evidentemente está sometido a todo, ¿no? A este tipo de comentarios. Yo leí también al poco de su muerte, pues que, fíjate, Steve Jobs era un niño adoptado, ¿no? Y entonces varios conocidos antiabortistas y fuera de la familia aquí en este país se dedicó a bombardear estos días los medios de comunicación diciendo: ¿ves qué habría pasado si su madre hubiera abortado en vez de darlo en adopción, ¿no? Evidentemente, este tipo de razonamientos...
Cada uno arrima las cosas a su sardina, ¿eh?
Exactamente, cada uno va arriba a su sardina. El mismo día de Steve Jobs, en varias webs de terapias naturales y de medicina natural en Estados Unidos, acusaron a la quimioterapia y a la medicina convencional, a eso que llaman la medicina oficial, de haber sido la causante, con todos los productos, de la muerte de Steve Jobs.
Uh-huh.
Y luego, fíjate, a lo largo del tiempo se ha ido sabiendo precisamente lo contrario, que la última lucha que tuvo contra un cáncer, un tumor que se le había descubierto a finales de julio de 2004, es cuando él dirige un famoso email a sus trabajadores, a los empleados de Apple, diciendo que tenía unas noticias personales y que normalmente no contaría cosas de su salud, pero que esto afectará a su futuro. Él decidió ante una enfermedad, un cáncer de páncreas que se le había sido diagnosticado, en vez de usar una un, un método operable, o sea, una cirugía que le recomendaban sus médicos, él en ese momento estaba abrazando, pues, era vegano, es decir, vegetariano estricto. Él se había vuelto muy escéptico de la medicina convencional, de la medicina científica, y acudía a un naturópata, y además, bueno, pues había abrazado el budismo, ¿no? Es decir, era un poco esta imagen de la New Age que todos tenemos, de gente muy tecnificada, muy tecnológica, pero que busca, pues, quizás por contraste, una medicina natural, un mundo natural, ¿no?
La vuelta al terruño, ¿no? Y a lo...
Sí, exactamente. Fíjate, es perfectamente normal, y yo creo que todos tenemos conocidos en ese sector, además muy muy relacionado con las nuevas tecnologías, que quizás por contraste, o quizás porque porque les llena demasiado este mundo tan competitivo, ¿no? Pues se ponen a hacer fines de semana de crecimiento personal y,
sí, sí,
y
cierto.
Terapias una mar de holísticas y este tipo de cosas tan raras, ¿no? Dietas, Dukan y todas estas cosas. Yo lo veo con un poco de ironía. En este caso no es más que una triste anécdota, porque lo cierto es que, y además ahora se publica una biografía de Steve Jobs, se confirma y cuenta un poco todo este proceso de los últimos 6-7 años, en los cuales él, que además, evidentemente, siendo muy rico, tenía un completo acceso a la mejor medicina, a la mejor, claro, a los mejores tratamientos oncológicos, mucho mejor de lo que podemos tener ninguno de nosotros. No porque la sanidad pública de aquí no sea buena, sino porque, evidentemente, los ricos pues tienen más acceso a cualquier cosa y los tratamientos.
Es más, Javier, igual algún experto en oncología, si decimos lo contrario, nos canearía, y con razón, porque más de uno y más de una se llevó las manos a la cabeza al ver a cierta famosa yéndose a tratar a Houston.
Con, claro, hombre. Vamos,
pues resultado también el que fue, vamos.
Y además precisamente en algunos tipos de cáncer, yo lo decía con esas salvedades, en tipos de cáncer que realmente hay mucha gente de otros países que viene precisamente a unidades oncológicas de hospitales españoles donde está el state of the art, donde está lo más avanzado del mundo. Bueno, pues en este caso, en cualquier caso, él tenía acceso a lo que fuera en medicina, como pasa con todos los ricos, qué tontería. Pero bueno, pues tomó esas decisiones, incluso en contra de sus de personas allegadas, desde luego de sus médicos y todo esto. La noticia salía contada de una forma, ¿no? Y recuerdo que en la información, por ejemplo, decía la peor decisión de Steve Jobs, ¿no? También en algunos sitios se ha acusado, pues en cierto modo, que ha muerto por culpa de abrazar las terapias naturales y, sobre todo, por no seguir un tratamiento de quimioterapia, radioterapia,
claro,
y de cirugía en este caso, ¿no?
Y igual, Javier, depende, porque los tumores de páncreas a veces son muy agresivos en función del estadio en el que se pillen.
El final podía
haber sido el mismo, pero claro, tendremos la duda.
En conjunto, claro, el cáncer de páncreas, lo que llamamos así, y desde fuera, pues es eso. La verdad es que es uno de los de peor diagnóstico. Solo uno de cada 6 diagnosticados suele sobrevivir. Yo leía en una de las bitácoras llamada Evolucionarios, ¿no?, que hace Biomaxi, él explicaba esto, ¿no? Realmente lo que pasa es que algunos tipos de cáncer de páncreas no son evidentemente tan dañinos, son menos agresivos y además son operables cuando son detectados en un estadio temprano. Parece ser este el caso, pero claro, esto también es hacer una especulación.
Claro, no, si ha vivido 7 años, más o menos, pues sí que podemos especular con que no estaba en una fase tan avanzada como bueno, podría ser.
Bueno, lo cierto es que el tema se ha ido tratando mucho en las redes estas semanas, porque algunos dijeron que malos son los escépticos que empiezan aquí a meterse con las terapias naturales empleando lo primero, ¿no? Un poco como ese argumento que despreciábamos al principio del tema de los abortos. Evidentemente la cosa no tiene un que ver con la otra, pero es cierto que muchas de estas terapias naturales, o este odio a la medicina oficial, como dicen, o alopática, como dicen los homeópatas y todo este tipo de cosas, está muy instaurado, y muy a menudo escuchamos como único valor de lo buenas que son estas medicinas alternativas eso que algunos hemos dado en llamar el amimefuncionismo, ¿no? Es decir, tú conoces a alguien y dices, oye, pues a mí me ha ido muy bien, a mí me funciona, o conozco a un vecino, conozco a un amigo, o he leído en no sé dónde que a esta persona le ha ido muy bien.
Cosa que para las terapias naturales, pero también para la medicina convencional o científica, para las dietas, para todo, es un horror el amimefuncionismo que dices tú, porque es que ni una dieta es para una persona determinada trasvasable, digamos, a otra, ni siquiera los medicamentos que a uno le puede recomendar el médico o el farmacéutico le sirven a otro. Ojo con la automedicación por el amimefuncionismo también, ¿eh?
Sí, no, no, y además sabemos que está extendido, tú mencionabas pues temas también alimenticios, alimentarios. Todos recordamos esos anuncios de hace un montón de años donde, bueno, el mejor diagnóstico que sobre si un producto era bueno, fuera un detergente o fuera honesto, era lo que te contaba la vecina, ¿no?
Ya.
Lo tenemos muy metido y además esa validación subjetiva que hacemos todos es uno de los mecanismos más importantes. Es decir, tú cuando vas viviendo cosas en el mundo, pues tomas tus decisiones en base a tu experiencia. Si algo te ha ido bien, evidentemente, pues lo consideras como bueno.
Y lo cuentas y lo compartes, vale.
Exacto,
hasta
lo cuentas
bien.
Y lo compartes. Y esto además, en personas que tú valoras, líderes de opinión también, es decir, no solamente las de tu entorno cercano, pues todo esto supone, por lo tanto, una promoción muy importante. Tengamos en cuenta que cuando alguien pierde el tiempo o la salud con un método alternativo, y normalmente, y si no le va mal, no lo suele contar. No es como cuando tienes un problema en la seguridad social, que siempre se lo vas contando a todos.
Claro.
Es decir, como la sanidad pública la pagamos todos, le exigimos que nos cure. La medicina alternativa, que la pagas tú, y además normalmente por adelantado, si no te funciona, dejas de ir.
Si en un momento además te puedes sentir engañado y puedes decir, uy, que alguno me va a decir, ya te lo dije yo, ya te lo advertí,
claro,
o mira.
Hay también ese sentimiento, claro, un poco pues como pasa con los videntes, ¿no? Cuando no le va mal el tarotista, pues deja de ir, pero no lo va contando por ahí, ¿no?
Claro.
Entonces, evidentemente, fíjate que todas estas pequeñas, alguien podrá decir, bueno, qué tonterías están diciendo, si eso es obvio. Pero todas esas cosas pequeñas juegan a favor de cualquier cosa que se ponga o que se venda o promocione como alternativo. Lo cierto es que pocas veces oímos hechos claros, como que esta negación, por ejemplo, de un tratamiento relativamente convencional, menos agresivo, que existía y tal, pues fue una mala decisión, que evidentemente a otros han podido tener una buena decisión. O sea, esto no sirve, es una anécdota en definitiva. Las anécdotas no sirven para establecer la efectividad de las terapias. Tiene que ser solamente una forma sistemática de recoger de datos los mecanismos que hay con los que se prueban normalmente las terapias, los medicamentos y cualquier otro tipo de cosas en medicina. Es decir, estableciendo que el laboratorio, ese producto, esa terapia tiene el efecto deseado, estableciendo también que no tiene efectos secundarios indeseados, haciendo toda la investigación clínica y comprobando, además, de forma que se solventen todos esos problemas, se compara con el placebo. Es decir, al fin y al cabo, cuando uno está recibiendo una terapia o una medicina, tiene expectativas, el médico también se procura que los test estén adecuadamente aleatorizados, que estén en doble ciego, que se dice, es decir, que ni el paciente o posible paciente, ni el sujeto sometido a prueba, ni el investigador sepan realmente si
está haciendo placebo o no. Placebo, claro.
Todo esto lo que intenta es, hay gente que dice, bueno, esto es muy cruel, y en efecto, fíjate, esto supone que en la evaluación a veces de una terapia o de un medicamento pasan muchos años. Bueno, primero además tiene que haber unas autorizaciones por los comités nacionales muy importantes.
Que llegas a probarlo en humanos es tremendo el proceso, ¿eh?
El proceso es terrible, sobre todo cuando hay una presión social tan grande, pero sin embargo, cuando se llega realmente a un resultado, y en las últimas semanas hemos tenido dos buenos ejemplos de eso. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en colaboración con otros institutos de investigación, presentaba los resultados preliminares, pero muy positivos, de las primeras fases de análisis de una vacuna contra la infección por VIH.
Uh-huh.
Evidentemente, si en el futuro hay medicamentos y hay nuevos tratamientos, estos se van desarrollando gracias a esto, no gracias a que, oye, a mí me ha ido bien y lo cuento en la tele, o
claro,
soy famoso, me siguen, ¿no? Hace poquito veíamos el equipo que está trabajando con la vacuna contra la malaria, presentaba lo mismo, ¿no? Es decir, tras una ardua investigación, más lenta de lo que nos gustaría, porque nos gustaría que todas las enfermedades se curaran mañana mismo, si no podía ser hoy, pues presentaba los resultados, y son estos resultados esperanzadores. Tenemos que pensar que por cada terapia de estas que se va evaluando, muchas que van saliendo bien, otras salen mal y se van desechando, ¿no? La única forma de saber si son buenas o no es buscar eso que se llama la medicina basada en las pruebas o en la evidencia. Ojo, porque esto también involucra, y tú lo decías, una crítica no solamente a las medicinas alternativas, sino a cualquier medicina. Hay mucha medicina de moda. Hay muchos productos que se promocionan y que sirven de alimento a una industria que invierte creo que era en promedio 7 veces más en publicidad que en investigación. Uh-huh. Entonces, evidentemente, esto es una crítica global. Es decir, posiblemente lo que decía Pedro Cava, que fue el vicepresidente de la Organización Mundial de la Salud, ahora es de la Escuela Sanitaria en la Universidad Autónoma de Madrid, Pedro Cava decía, la única alternativa a la medicina es una medicina mejor, una medicina más basada en las pruebas y más basada en los hechos.
Muy bueno. Al final, lo que pasa quizá con la historia de Steve Jobs es que alguno fue a por lana, dijo aquello de, no, es que la quimio y la radio han acabado con el organismo de este hombre, y salió trasquilado y se llevó pues la constatación de que no, de que al revés, de que Steve Jobs pues había abrazado las terapias naturales, lo cual no quiere decir que con las terapias, digamos, científicas, se hubiese salvado, se hubiese curado del cáncer de páncreas que padecía, pero lo que sí parece claro es que las terapias naturales no lo salvaron.
No, evidentemente, además, en este caso, uno podría o puedes ahora revisar la bibliografía médica sobre los cánceres de páncreas, los diferentes tipos de cáncer, y ver las estadísticas publicadas y accesibles a toda la comunidad médica y, por lo tanto, a toda la sociedad, de cuál es el porcentaje de curación, cuáles son los mecanismos que se, o las terapias que se están empleando y tal. En el caso de las alternativas, no hay nada de esto. Es decir, no hay ningún tipo de control, y esto es importante. Es decir, cuando uno dice, no, yo no me fío de la medicina oficial porque nos engañan y tal, estás tirando piedras realmente contra tu propio tejado. Yo creo que esta es una de las lecciones que sí deberíamos todos aprender. Uh-huh. Hay que tener en cuenta, y eso lo comentan siempre los médicos, el personal sanitario que está relacionado con enfermedades como el cáncer o enfermedades de largo recorrido largo y de incidencia y mortalidad alta, el rebote que sufre el paciente y sobre todo el entorno del paciente, que rápidamente vivimos en un mundo en el que alguien dice, oye, en vez de meterte en una quimio que te vas a quedar calvo, que vas a tener problemas inmunitarios, que vas a estar mal de salud, ¿por qué no te vas a ir a ese curandero que te da unas hierbas y tal, ¿no? Yeah. Esto está asumido como algo perfectamente respetable y es triste, ¿no? Yo creo que ahí tendría que haber un control social, no digo evidentemente que se prohibieran los curanderos, pero sencillamente aplicando las regulaciones que tenemos, ya de por sí este tipo de terapias alternativas o pseudoterapias no deberían tener ningún tipo de publicidad. Uh-huh. Es ilegal hacer publicidad de ellas como medicina e incluso como complementos alimenticios o como terapias alternativas que no dicen curar. Para anunciarse deberían ser capaces de probar que curan. Claro. Y esto no lo hace ninguna, no lo hace ni la homeopatía, ¿no? Lo que pasa es que ya ves que eso está completamente asumido y bueno, permitido, y con todos los parabienes, no solamente de la administración, sino incluso también de los colegios médicos.
Uh-huh. Algún día hablaremos con un homeópata para aquello de contrapesar, y oye, cada uno que opine y que decida, porque al final, antes hablábamos de los placebos, ¿no? Pues va por ahí la cosa. Javier, sí. Tenemos 6 minutitos más o menos, minutos, y quería sacar otro tema relacionado con las antenas, ¿no?
Relacionado con las antenas, fíjate, otro mundo también en el cual la visión, podríamos decir, alternativa frente a la visión oficial, pues se ha presentado siempre como una lucha, y en este caso ha ganado la visión alternativa. Es decir, hay una verdadera electrofobia o antenofobia, podríamos decir. Se está viendo, es decir, hay muchos problemas para colocar antenas de repetidoras de teléfonos móviles porque las comunidades de vecinos están asustadas. Todo el mundo cree, y además se nos ha ido vendiendo y transmitiendo esa información, que está perfectamente probada esa conexión entre el uso de móviles y el cáncer. El de las antenas no está en absoluto probado, y el de los móviles pues parece ser que tampoco. Es cierto que en mayo de este año una información de un grupo que es el IARC, un comité que investiga las relaciones entre el cáncer y las antenas, habló de la posible peligrosidad, que decía que aunque no hay pruebas, no hay evidencias de que haya esa conexión, existe un cierto riesgo, y entonces se clasificaba al uso de móviles como una conducta peligrosa o posiblemente, y digo, ahí intervengo comillas, o posiblemente carcinogénica, es decir, sí, que podría provocar cánceres. En el mismo grado que caminar por la calle en una ciudad contaminada o tomar café, Pero bueno, pero aún así el anuncio y se dio a conocer, ¿no?
Lo cual, usar el microondas, ¿no? Si nos ponemos a...
También, claro. Bueno, no, el microondas, eso es un puro invento de un periodista, eso hablaremos algún día de una historia que tiene.
¿Vale?
Pero bueno, se junta un poco a ese miedo que tenemos a las cosas que ya hablan de radiación, sí, teléfonos, ondas electromagnéticas y tal. Lo cierto es que el otro día se publicaba realmente un amplio estudio realizado a lo largo de 15 años y con 350.000 personas en Dinamarca, bueno, que es el más grande hasta la fecha, y que muestra que no hay ninguna conexión de esos cánceres de tumores cerebrales y el uso del móvil. Hay que tener en cuenta que el uso del móvil cerca de la oreja sí produce un cierto calentamiento, es decir, sí produce pequeñas alteraciones que no están relacionadas con el cáncer, al menos en el estudio. Los propios autores del estudio demuestran que la ciencia es siempre muy parca en sus conclusiones, ¿no? Dicen, bueno, no hemos encontrado ninguna relación, la gente que usaba móvil, que la usó de forma intensiva, no ha desarrollado más cáncer que los que no usaban móvil o no lo usaban de forma intensiva, no es una variable que tenga que ver, te dice, pero seguiremos estudiando y recomendamos que se siga estudiando.
Claro.
¿Por qué? Esto, claro, la gente lo lee y dicen, uy, algo sospechan, dicen, no, es el papel de la ciencia tiene que ser ese, es decir, las conclusiones que tenemos son siempre provisionales. Ahora, todos los estudios, los mejores estudios y los mejores análisis que se han ido haciendo sobre el uso de los teléfonos, de las terminales, de los teléfonos móviles y el cáncer, es que no hay relación. Que pueda haber en el futuro un estudio que no lo demuestre, pues por eso hay que seguir estudiando.
Claro.
Otras cosas, porque hay siempre ese principio de precaución y sobre todo
eso
hay
es.
Esa alarma social
es.
Creada, hay ese miedo, y yo creo que es conveniente, ¿no? Lo que pasa es que muy a menudo, una vez más, esto se transmite mal, ¿no? Es decir, el transmitir el miedo es muy fácil, ¿no? Causar el pánico es demasiado sencillo en una
claro.
sociedad en la que casi no tenemos tiempo de analizar las cosas como aquí, ¿no? Que podemos hablarlo pues más tranquilamente.
Con lo cual, lo que tenemos que pensar, Javier, es, vamos a ver, si alguien dice no se ha demostrado, pero seguimos investigando, es hasta ahora no se ha demostrado. ¿Quién
claro.
sabe si en un futuro podemos hacer otro tipo de experimento, podemos hacer otro, coger otro tipo de muestra, podemos hacer otras pruebas que nos lleven a una conclusión que si hoy descartamos de pleno, no vamos a alcanzar porque no vamos a seguir investigando por ahí?
No, porque entonces se podrían acusar, ¿ves? Es que la ciencia
claro.
también ha investigado esto. No,
claro.
la ciencia está investigando y ha demostrado que a lo largo de 15 años, es decir, el tiempo que se han popularizado los móviles, no ha pasado nada. A más largo plazo también se ha investigado, ¿eh? Y hay que tener en cuenta que estamos siendo sometidos a campos electromagnéticos, a microondas y a otro tipo de ondas electromagnéticas, pues desde el nacimiento de la televisión. Podríamos decir la radio empezó antes, pero son frecuencias todavía más bajas, ¿no?
Uh-huh.
Pero las ondas de televisión, todas estas, estamos sumergidos verdaderamente en un océano de ondas electromagnéticas y no hay ninguna constatación de que estas cosas hayan aumentado la incidencia del cáncer.
Pues yo espero que ahora, Javier, yo espero que ahora lo que investiguen sinceramente son los routers inalámbricos, porque
bueno,
no sé de alguno que los apaga.
Son las más frecuencias
claro,
y ya
claro.
se está poniendo. Fíjate que algunas administraciones incluso han decidido sucumbir a ese miedo no justificado y decir, bueno, no vamos a poner wifis en los centros escolares y vamos a castigar realmente a todo el mundo a tener una mala conexión a internet, ¿no?
Eso me parece, o que te apaguen el router en casa y digas, pero ¿cómo? Me he quedado sin internet, no es que fulanito lo ha apagado porque es aprensivo y entonces tiene problemas y se siente mal.
Ah, tú el problema
mal.
Que tienes es que tu vecino lo apagó.
Yo lo tengo, yo lo tengo en casa la aprensiva en casa, sí, sí.
Ah,
sí,
pero
sí,
no,
sí,
pensaba
sí.
que tú eras de los que le cogía
con parche en el ojo y esas cosas, no, todavía
sí,
no,
sí.
todavía no, yo lo pago religiosamente.
Me parece muy bien.
Tú también, ¿no?
Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Tú también, ¿no, Javier?
Sí, sí, sí. Yo estoy aquí completamente sumergido en ondas electromagnéticas desde niño y alguien dirá, ¿ves? Sí, ya decía yo que eran peligrosas, que yo le he visto por aquí a este calvo.
Bueno, Javier, has hecho la conexión con teléfono fijo, ¿verdad? No me tengo que preocupar por tu salud.
Pero
no,
es una no. es un terminal inalámbrico.
Eso tiene que ser malísimo. Malísimo.
Sí, bueno, más que nada, yo cuando hablo siempre contigo, pego mucho la oreja, entonces
es
la orejilla caliente, pero no creo que esto sea tu moral.
Qué malo, no. A mí no. lo más curioso que me ha pasado es llamar a una representante de un movimiento contra las antenas de telefonía móvil,
uh-huh.
y bueno, estaban en una concentración y sí, yo te atiendo, te doy mi móvil. ¿Cómo? Y claro, luego descubrimos que el móvil no se lo pegaba a la oreja, utilizaba el manos libres este de altavoz.
Cosa que también este estudio recomienda, que eso siempre es más seguro, sí.
Claro,
pero hay otros que
pero
le
el manos libres de altavoz, pero el manos libres de altavoz, Javier, en medio de una concentración con cacerolada incluida, te puedes imaginar lo que se oía en la radio.
No sonaría demasiado. Algún día te contaré que hay gente que hace su agosto vendiendo unos pequeños imancitos y hologramas, que como lo de la Power Balance tampoco funciona nada. Anda. Pero se lo pones al móvil y dice que te libra de las malas ondas electromagnéticas.
Por favor. En fin, pues para otro día lo dejamos, ¿eh? Muy un bien. Abrazo, Javier Armentia. No, muchísimas gracias por habernos atendido una semana más. Javier Armentia, ya sabéis, director del Planetario de Pamplona, y es el que establece el papel de escéptico mayor en la noche despierta a estas horas de miércoles.